Bienvenidos a Vértice. Un espacio de crítica y opinión sobre arquitectura y ciudad.
Hola, hola. Estamos de vuelta en un episodio más de Vértice. Espero que estén muy bien, que nos sigan escuchando, que no se hayan quedado esperando mucho tiempo a un nuevo episodio. El día de hoy, y porque David ya no tiene más invitados, me encuentro solo con él. ¿Qué más, David?
Bien, Julián, muy feliz de volverte a escuchar en este podcast. La gente te extrañaba un montón.
Sí, tengo el Instagram lleno de mensajes de, oiga, ¿por qué? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Se olvidaron de nosotros?
No, pero a mí sí me hicieron el reclamo. Me hicieron el reclamo porque ¿sí? Ciertas personas creen que usurpé el espacio de moderación de este bello podcast.
¿Qué va? Para creerle.
Para que vean, no están muy contentos y contentas de escucharme.
Ah, vea pues. Ah, pues, me siento halagado.
Es la intención, a ver si vuelves.
Ojalá el universo me pague por todo el esfuerzo que hago al aguantármelo a usted y a este podcast.
Ay, qué mejor que mi presencia.
Vea, ¿sabe qué? Llegamos, yo estoy mejor, yo salí mejor. Hace un par de años, pues teníamos episodios en los que nos referíamos a temas circunstanciales de la pandemia. Y pues hoy queremos hablar sobre si salimos mejor de la pandemia, que era una frase muy, que se repitió mucho en ese entonces, y es que íbamos a salir mejores, que la pandemia nos iba a convertir en mejores personas. Y pues no es solo por hacerme propaganda a mí mismo, pero pues yo lo dije, no íbamos a salir mejores, creo que se veía venir. ¿Tu Merced qué opinas sobre esto, David?
No, pues me encanta la autopropaganda, pero sí, me parece esencial hablarlo. Justo en la coyuntura en la que la OMS pues declara el fin de la COVID-19, obviamente la fase de emergencia, ¿no? No ha terminado pues el COVID. Pero particularmente yo también estuve leyendo por estos días, retomando ciertas columnas de opinión, entre esas la tuya, en la de que cuestionabas mucho el concepto de normalidad, ¿no? En el que se hablaba por esos días una, pues no sé, se planteaba una retórica bastante compleja sobre la nueva normalidad. También estuve leyendo otras columnas en las que pues se criticaba un poco esa línea discursiva por el momento en el que abundaba la solidaridad, la empatía, en fin, en la que la primera dama decía que cantáramos colores de esperanza y que izáramos la bandera. Pero particularmente importante retomar ese tema, creo yo.
Y realmente no se hacía, porque pues realmente muchos funcionarios de la salud pues estaban siendo pues discriminados solo por trabajar en esa área.
Sí, no, era una retórica bastante, bastante enarbolada desde el privilegio, como que lávate las manos por 3 minutos cada tanto tiempo, bueno, o sea, una cantidad de cosas, pero que de las cosas que más calaron en su momento, que lo dialogamos, de hecho, en alguno de los episodios iniciales de este podcast, era sobre la nueva normalidad y sobre la pandemia y sobre esa premisa de salir mejores, que pues no es para hacerte la cuña a ti, pero que tú lo dijiste en una columna de opinión bastante certera de pues, que no saldremos mejores, que tampoco más fuertes ni más amables, pero pues ahí tu derrotero de esperanza, como la primera dama, pero ojalá que saliéramos más o menos inconscientes.
Menos.
Sí, pero pues no sé, ¿te parece que salimos menos inconscientes? Ya que, obviamente, esto fue buscar una excusa, ¿no? La excusa de hablar del tema porque pues sentimos que ya superamos cierta debacle de esa pandemia y pues buscar la excusa claramente de la coyuntura de que la OMS haya declarado el fin de la emergencia.
Que sí, que yo creo que dejó de ser una emergencia, por lo menos en Colombia, ya hace un tiempo, unos meses. A nivel mundial, pues no sé cuál sea la situación en otros países. Y pues esto lo comentábamos en otras conversaciones, en otros momentos. Si nos evalúo como raza, pues yo creo que no. no salimos mejores, ¿sí? No salimos pues, menos conscientes. Lo que siempre pasa y es que le atribuimos el problema de la sociedad al capitalismo, a ese avance, el avance y el producir, y pues que nos concentramos en eso. Pero pues individualmente sí creo que hay personas, o por lo menos en mi caso, pues que la pandemia hizo ser consciente en muchos actos, no solo hablando pues desde la arquitectura, sino pues también en cómo afrontar, en esta experiencia, ¿no? De cómo afrontar estas situaciones que no son pues de todos los días, de todos los años.
Sí, sin lugar a dudas hubo un repensamiento, siento yo que en algunas personas, ¿no? O sea, yo colectivamente evalúo y digo, por lo menos mi contexto cercano, no veo como que haya un repensamiento ni podría... Bueno, también es que ese maniqueísmo de salir mejor o peor de algo me parece bien, bien complejo. Pero si yo quisiera dar así como una frase bastante reduccionista a la pregunta que le da título a este episodio de ¿salimos mejores de la pandemia? Yo diría que no. Siento que empezamos a repensar muchas otras cosas que me parecen importantes en términos de arquitectura y ciudad, que sería lo interesante de hablar hoy. Pero en relación a... Pues no sé, es que uno sigue viendo el constante flujo vertiginoso de noticias marcadas por la violencia, por absolutamente todo. Sí, diría José, a propósito, saludos a José, que seguramente nos estará escuchando desde Argentina. En uno de su, en su último libro diría como la noticia duró lo que un pedazo de carne en ser tragado, y es la monotonía de las noticias violentas y de los exabruptos de nuestra sociedad. No sé, no me genera a mí un sentimiento de como el que se estaba planteando, o la especulación que se estaba planteando al inicio de la pandemia de
que el mundo iba a cambiar.
Enarbolemos la solidaridad, de que vamos a cambiar, vamos a salir mejores. No, la verdad es que no. Siento yo que se han planteado cosas interesantes, que hemos repensado muchas cosas. Y siento yo que ha sido muy beneficioso para temas académicos, dependiendo de cómo se tome. En términos de conectividad, pero sí, no... Definitivamente no salimos mejores de la pandemia.
Aunque algo que sí, que por lo que sí podemos decir es que el mundo sí cambió. De pronto arquitectónicamente no tanto, no se siente, pero realmente el mundo sí cambió. Se aceleraron muchos procesos digitales que pues eventualmente iban a pasar, pero pues tuvieron que pasar en un periodo de tiempo muy corto, que pues se agradece, se está, pero pues arquitectónicamente no se sienten tanto esos cambios. Sin embargo, pues sí cabe, no me cabe duda de que se empieza a considerar la vivienda como, pues como que realmente para qué diseñamos, para qué es, para qué hacemos edificios, para qué hacemos casas, si pues cuando sucede esto pues no funcionan. Entonces eso sí, digamos que en nuestra área pues sí se está, o ahora se es un poco más consciente de bueno, ¿y qué pasa si se repite? Claro que pues igual son sucesos que no se repiten tan seguido. Pero, de hecho, muchos cambios en las ciudades se provocó por pandemias o epidemias en estos casos, que sucedieron tiempo atrás y que realmente fue lo que formó o conformó la forma de nuestras ciudades actuales. Sin embargo, pues ahora lo vemos como algo muy normal, pero pues que fue gracias a estas enfermedades o a estas epidemias que surgieron. De hecho, los sistemas de acueducto, el sistema de alcantarillado, pues se debe a la necesidad de poder dar o dotar a las ciudades de agua limpia. De esta forma es que nace estos sistemas de acueducto y alcantarillado, pues debido a que realmente las ciudades eran unos nidos de pues, enfermedades y bacterias. Que asimismo, pues el problema en París con las ratas, todas las enfermedades que estas conllevan, pues también empezaron a cambiar el tema de las cloacas, de estos sistemas que utilizaban las anteriores ciudades, que ahora, de hecho, en esa temporada que se creía que, pues que no se tenía, digamos, este conocimiento de los microorganismos como bacterias y virus, pues realmente por eso es que las calles ahora son adoquinadas o son pavimentadas, porque pues en un principio lo que se buscaba era que hubiera una capa extra que protegiera las ciudades de la tierra, del terreno, y por eso es que las ciudades, las vías se empezaron a adoquinar. Por eso mismo nuestros cementerios en la mayoría de los casos pues están ubicados en los exteriores de las ciudades, porque pues eran puntos de contaminación, y que estas enfermedades pues provocaron este tipo de modificaciones en nuestras tramas urbanas.
Sí, yo particularmente con este de COVID siento que lo que más, por lo menos al inicio, lo que escuchaba mucho, lo que leía mucho, era en relación a, bueno, la principal determinante era la no locomoción, ¿sí? Como no salir de la casa. Y empezaron a venir reflexiones muy interesantes, ¿sí? Que pues en arquitectura constantemente las hacemos, las reprochamos, por ejemplo, los diseños de viviendas, sobre todo las masivas, de las que plantea el Estado como vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario. Pero esta vez lo escuchaba ya hasta como en columnas de opinión, como que pensemos el habitar en las casas, la necesidad de un espacio de trabajo, la importancia de la ventilación, por ejemplo, con el asunto pues específicamente de la pandemia, de la iluminación natural. Siento yo que, digamos que se empezaron a dar discusiones un tanto generalizadas muy interesantes respecto a lo que yo vería como un avance, claramente, ¿no? Creo que deberíamos empezar más a repensar ese espacio que habitamos, que pues llamamos casa, y eso parecía interesante, ¿sí? Digamos que posterior lo que uno veía era simplemente que se seguía construyendo por doquier el mismo paradigma de caja de fosforitos, como se llama coloquialmente a estas viviendas en el país. Y también posterior se fueron dando otras discusiones respecto a los equipamientos urbanos en las ciudades, digamos que también por este afán de establecer puntos de camillas de emergencia, por ejemplo en centros feriales y etcétera. Y empezaron a hablar pues sobre la movilidad. Sí se empezó a reflexionar mucho, siento yo. También muchos reencauches conceptuales que han pasado por ahí, como reencauchar esto de la ciudad de los 15 minutos y varias cosas. Pero particularmente en lo arquitectónico me parece que hemos intentado repensar mucho el asunto del habitar. Que eso se vea o no se vea reflejado en políticas de Estado, o como lo planteaba, por ejemplo, ese manifiesto de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, pues creo que no. Pero pues sí, creo que parte del gremio empezó a repensar el asunto de, venga, evaluemos el habitar como algo más allá de dormir. Hay un asunto de permanencia.
Sí, claro. De hecho, hay varios puntos interesantes. Y es que pues la pandemia sí nos trajo pues cosas buenas. O sea, me explico. Nos hizo ser más creativos. Pues esos tiempos difíciles nos obligan a ser más creativos, a buscar nuevas soluciones, a buscar mejores opciones. Que aparecieron un montón, aparecieron muchas muy buenas, así como pues también hay otras no tanto. Pero una pregunta importante que me gustaría que quedara pues enmarcada en alrededor de este episodio es cómo replicamos lo bueno que surgió de la pandemia, y más que eso es cómo lo mantenemos activo para la industria o para la sociedad a largo plazo, porque aparecían ideas o herramientas muy útiles como el utilizar la calle, digamos que me recuerda mucho al tema de la calle compartida, pero es que aparecieron muchas otras formas de utilizar la calle, de que sirva para como salones de clases, de que sirva como ampliación de colegios, ampliación de locales comerciales, ampliación de los mismos restaurantes, poder comer al aire libre, también pues de auxilio para colocar pues centros de salud provisionales o itinerantes, que sirvieran del mismo modo como extensiones de nuestros parques y espacios verdes, que realmente pues la calle no debería ser del automóvil, sino debería ser pues, de las personas que habitamos las ciudades. Pero estas herramientas cogieron mucho auge durante la pandemia y pues hasta ahí llegaron. Ya no estamos viendo este realce de estas mismas herramientas, de estas mismas ideas.
Eso es cierto. Yo siento que digamos que hubo una tendencia bastante amplia hacia la humanización de las ciudades. Esto que no suene como a propaganda petrista, ¿no? Pero sí se empezó a pensar más en los espacios como una extensión de quienes los habitaban. Más no, pero es que ahí yo analizo un asunto en específico, ¿no? Porque es la mecánica de la producción, ¿sí? La mecánica del capital. Y es, había un imperativo de la no locomoción fuera de la vivienda. Entonces, grandes porcentajes de trabajo se hacían de forma virtual. Y pues ya no estaba toda la maquinaria de la ciudad, porque lo hemos dicho en muchos episodios, sobre todo cuando hablamos de ordenamiento territorial. Pero es que la ciudad es una apuesta política, y la apuesta política de las ciudades es incentivar y perpetuar el capital, porque es una dinámica de el mercado y los flujos, la velocidad, ¿sí? La rapidez también. Entonces, si la pregunta, la consigna que plantea Julián es ¿cómo no dejamos morir esos pocos o grandes aprendizajes que obtuvimos por la pandemia? Yo siento que constantemente acá hacemos llamados al gremio, pero pues ya no es solo al gremio, y es también a repensarnos un poco la cotidianidad que nos plantea el mismo establecimiento. Pero en particular al gremio me parece importante es, por ejemplo, o sea, grandes disputas se han dado en este país sobre ese versus entre cualificación y cuantificación de las viviendas sociales. Y hoy en día seguimos viendo lo mismo, ¿sí? Y también lo otro que me parece importante, que me llamó la atención en su momento, y era que empezábamos a multiplicar espacios sobre, ya que Julián hablaba de la creación, se empezaban a multiplicar espacios sobre de discusión, ¿sí? Y proliferaron espacios académicos, pero más allá de lo interesante era...
Sí, total.
Quedaban en las mismas conclusiones vagas, siento yo, de no... O sea, como de lavarse las manos. Siento yo una preocupación de que ni el gremio, ni las personas que inciden en el gremio, toman posturas políticas frente a muchas cosas que se discuten, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y de hecho lo dialogamos en uno de los episodios hablando de ese manifiesto de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.
Sí, yo sabía que su merced quería hablar de la propuesta de las K. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre la propuesta de las K?
No, o sea, es que creo que para resumirlo, pues ya está ese episodio, ¿sí? Que fue cuando hablamos de la propuesta. Pero justamente yo quisiera hablar de la responsabilidad política en relación a lo que plantean en ese manifiesto, que para mí pues no es un manifiesto, y de cómo siento yo que simplemente enarbolan premisas grandilocuentes en su relacionamiento con el Estado. Y no sé, por ejemplo, a mí una de las que más me molesta realmente es justamente lo que hizo Julián al iniciar este episodio, hacerse propaganda, pero no por Julián, sino por la sociedad. Y es, por ejemplo, hablar de que los concursos de proyectos de arquitectura van a ser lo ideal, ¿sí? La modalidad para que haya una concepción arquitectónica y urbanística de los proyectos en los municipios y bla, bla, bla. Sabiendo que pues es la Sociedad Colombiana de Arquitectos la que dictamina, ¿sí? O la que ejecuta este tipo de concursos. Y pues que yo estoy totalmente en contra, ¿no? De que sea así, porque particularmente en Villavicencio me ha parecido deplorable. Pero independientemente de esa propaganda, ¿sí? Era la cantidad de frases reduccionistas que se ponderaban en el manifiesto. Particularmente en términos de ordenamiento territorial, era la promoción abstractísima de ciudades policéntricas, que yo decía, pero venga, sea, esto realmente no tiene un contexto muy amplio y me parece que hay que tomarlo con mayores pinzas. Porque de hecho fue ese manifiesto el que abandera retomar este asunto de conceptual de la ciudad de los 15 minutos. Sí, bueno, ya lo habíamos discutido en varios, o bueno, ya lo habíamos visto en varias columnas, pero justamente este manifiesto rescata muchas cosas respecto a redefinir el patrón de la ciudad e impulsar un nuevo modelo basado en la construcción de múltiples centralidades y hablar de la ciudad de los 15 minutos. Yo creo que conceptualmente eso es un error, entendiendo que, o más bien, no entendiendo que las ciudades y los sistemas de movilidad se pueden manejar por escalas. Y siento yo que, básicamente, una frase de tres líneas es supremamente reduccionista a la hora de, por ejemplo, evaluar qué podría pasar en una ciudad. Entonces, hay gran cantidad de discusión ahí afuera que yo creo que no la hemos podido abanderar, y yo siento que el problema de por qué no lo aterrizamos es porque ni el gremio, ni profesionales, y en este caso la Sociedad Colombiana de Arquitectos, no quiere tomar posición política frente a muchas cosas de la cotidianidad de nuestras vidas.
Ahí hay un montón de diferencias, y es que realmente la ciudad de los 15 minutos no surgió pues con la pandemia, era algo que ya estaba desde Exacto. mucho antes, y sin embargo pues antes tampoco se le había puesto ese cuidado o esa importancia que se le dio pues en su momento.
Sí, fue un total reencauche.
Que al fin de cuentas, pues, sí, y al fin de cuentas, pues si quitamos los 2 años que duró la pandemia, pues realmente la cotidianidad siento que no cambió. O sea, mi vida es igual a la que era hace 2 años, o pues realmente no es la misma, pero lo que quiero decir es que, digamos que la cotidianidad, pues no hay algo que haga diferente ahora debido a la pandemia, pues sigue siendo igual.
Sí, no, y que por ejemplo...
No sé si su caso es diferente.
¿Respecto a mi cotidianidad?
Sí.
No, para nada. No veo una diferencia.
Ya sí, la pandemia fue y ya pasó.
Sí, claro, el problema es que quieran enarbolar, y por ejemplo en Bogotá pasó, sí, la alcaldesa enarbolando esto de la ciudad a los 15 minutos, y se volvían banderas que ni siquiera profundizaban al respecto. Sí, por ejemplo, a mí me causa mucha curiosidad, y ya que Julián es un apasionado por el tema del espacio público, yo quisiera hacer acá un pequeño test, y es lo que propuso la Sociedad Colombiana de Arquitectos en temas de espacio público, y yo quiero que Julián me diga, ¿hay alguna diferencia respecto a lo que discutíamos antes de pandemia a lo que propuso la sociedad? Te los voy a resumir en 3 puntos que son los que resume el documento. Primero, propender hacia el alcance de estándar de espacio público y de áreas verdes por habitantes en las ciudades y municipios. Segundo, reglamentar la correlación que debe existir entre cada vivienda construida o por construir y el área y calidad del espacio público que sirve de soporte. Tercero, estimular el uso de medios alternativos de transporte como la bicicleta para resolver las necesidades de movilidad. ¿Ves alguna diferencia?
No, pues es que, bueno, primero que todo, si su merced que nos está escuchando y es nuevo, pero lo invito a escuchar el episodio número 2, ¿puede creerlo? Estamos hablando del episodio número 2, creo que estamos en el episodio 30, en el que hablamos sobre este manifiesto y pues sí, y si no estoy mal, yo hacía este mismo comentario que voy a replicar en este momento, y es que pues esos son temas que nos afectan desde el principio. No son temas ahorita que surgieron por la pandemia. Desde un principio hemos tenido déficit de espacio público. Desde un principio hemos tenido problemas de movilidad. Y desde hace mucho tiempo sabemos que la solución no son las sesiones, no es pagar por sesiones, que la solución no es el automóvil, sino el transporte colectivo, o va más de pronto por la bicicleta. Y así el montón de... No me acuerdo qué palabra usábamos en ese momento, pero pues como recomendaciones que colocaron en ese manifiesto que pues ni siquiera llegan a recomendaciones.
Son premisas reduccionistas.
Un saludito a las K.
Un saludito obviamente a...
No deben estar, creo, deben ser los que primero nos escuchan cada vez que publicamos episodio. ¿Qué tal si nos escucharan?
No creo, ojalá escucharan y se retroalimentaran un poco más para dejarte publicar babosadas y enarbolar las agendas politiqueras que enarbolan constantemente. Pero claramente no creo que lo hagan. De hecho, ya lo habíamos dicho en un episodio pasado, creo que era una editorial, pero pues les dio miedo venir a debatir a un espacio de discusión. Bueno, porque así lo tomé
yo. En fin, ¿cambió en algo el pensamiento de las ciudades y de la arquitectura?
¿Cambió en algo? Yo creo que sí. O sea, no de lo que decía ahorita, no del gremio, porque ahorita lo que veo es la misma replicadera de discursos en donde lo que importa es el beneficio personal de los y las arquitectas, y eso es preocupante. Pero yo creo que en términos de pensamiento, porque hay algo importantísimo, y es que a mí me parece que sí logró una cosa la pandemia, y fue colectivizar el pensamiento en torno a donde habitamos. Eso me pareció interesante, porque antes, pues Julián sabe que lo discutíamos habitualmente, o que, digamos que, y yo creo que ha sido una constante réplica acá en este podcast, por lo menos de mi parte, citar a Saldarriaga Roa respecto a esa cita de que lo que nos falta es detenernos a pensar, ¿sí? Pero yo siento que sí logró algo, y fue colectivizar, y es pensar el lugar donde habitamos. En la casa tenemos un espacio para trabajar, para hacer teletrabajo. ¿Qué tan importante es eso de la ventilación? ¿Qué tan importante es eso de la iluminación natural? ¿Qué tan importante es tener un espacio abierto dentro de la vivienda? O también, eso por el lado de donde habitamos, pero también es el asunto de qué tan importante es salir a un parque, salir a caminar, poder hacer ejercicio. Que ella lo hablaba con un amigo, y era el privilegio enorme que tenían las personas que tenían mascotas, ¿no? Porque tenían la posibilidad de locomoción para salir de sus viviendas, para salir a pasear el perro, bueno, sus mascotas. Entonces yo siento que...
Claro, el que no tiene mascota no podría salir.
No podía salir, claro. Entonces yo siento que sí cambió algo en el pensamiento, sobre todo ese asunto de la colectivización, pero pues siento que iremos llegando más, cada vez más al punto en donde logremos un equilibrio entre... Porque digamos que esa es la excusa, ¿no? La excusa de la concepción de viviendas de interés social, viviendas de interés prioritario en el país, siempre es el asunto presupuestal. Algo que a mí me molesta bastante, como si los arquitectos o las arquitectas no se les preparara para poder llegar a balances entre lo presupuestal y lo conceptual. Para eso estudiaron. Para eso estudié, para eso estudiaste tú, Julián. ¿Sí? Claro, hay momentos en los que no se podrá, pero lo importante es llegar a equilibrios en donde si hay presupuestos reducidos, lo imperante sea mantener una cualificación respecto al lugar donde va a habitar una persona, donde va a habitar una familia.
Pues, su merced no me lo preguntó, pero pues realmente yo no siento que haya cambiado algo. De pronto el pensamiento de sí un poco, pero... o sea, todo sigue siendo igual, y son temas, su merced tocaba temas que es que no quedaron por la pandemia. O sea, seguimos haciendo casas iguales, seguimos haciendo interés social igual, seguimos haciendo interés prioritario de la misma forma, todo volvió a como era antes de la pandemia, y pues realmente la necesidad de espacio público, la necesidad de espacios bien iluminados, de espacios cómodos, de poder sentirse cómodo en la casa donde uno está, pues eso, o sea, debería ser desde antes de que existiera la pandemia, pues eso ya debería ser requisito mínimo.
No, sí, yo estoy de acuerdo con que debería ser requisito mínimo, porque como lo dije, lo hablábamos, dentro del gremio lo hablábamos, la importancia de, bueno, también la diferencia abismal entre diseñar una vivienda para X persona privada, que pues en el caso de diseñar una torre o un bloque de viviendas de interés social o de interés prioritario. Yo lo que creo es que no fue tanto para el gremio, porque si bien el gremio se puede vivir en muchas subsecciones de gente que lo único que le interesa es lo presupuestal, mantener su estatus, porque eso da como para un episodio completo, sí. El arribismo en este gremio es una cosa increíble, pero yo creo que lo que se logró ahí fue la colectivización, que las personas en su cotidianidad reflexionaran la importancia de eso. Y que siento yo que antes no lo reflexionaban en particular.
Hubo algo que sí cambió.
¿Hubo qué?
Hubo algo que sí cambió y es la relación con los espacios virtuales.
Exacto.
Que ya lo veníamos tocando, pues el tema sobre pues, la virtualidad, las reuniones, el trabajo en línea. A mí no me tocó, pero pues de hecho este podcast pues siempre ha sido completamente virtual.
Sí, yo creo que, aunque bueno, este podcast no es como que haya, creo que lo reiteramos como en el primer episodio, no somos un podcast que haya nacido por la pandemia, lo veníamos discutiendo.
Pues la verdad, pues si lo redondeamos, sí.
Si lo redondeamos en que salimos en pandemia, puede ser, pero veníamos discutiendo la salida del podcast meses antes. Pero sí, claro, la posibilidad.
Pero la pandemia fue la que nos dio el tiempo libre.
El tiempo libre. Bueno, hoy estamos grabando a las 9 de la noche, no sé qué tanto tiempo libre necesitemos para lo del podcast, pero el hecho es que sí, la virtualidad sirvió para muchas cosas en relación a bueno, no, también
la
sirvió
verdad
para
es que
una...
a mí me torturan en este trabajo. Se aprovechan de mi tiempo. Ay, y no me pagan lo suficiente.
Como pueden evidenciar, Julián se la pasa quejándose de este podcast. Yo no sé por qué lo quieren tanto, por qué quieren escuchar tanto a Julián. Si la voz
por favor
pesimista.
recomiéndenos a un amigo, logremos sumar escuchas, reproducciones. Lo mejor, si a usted le gusta este espacio de crítica y opinión, lo mejor que puede hacer en agradecimiento es recomendar nuestros episodios a otra persona.
Criticando ahorita la masificación y toda esa vuelta, pero recomiéndenos. Bueno, lleguemos al punto de la virtualización porque me parecen varias cosas interesantes. Y es, también se prestó para que no se diferenciaran muchas líneas claras respecto a qué horas empezabas a trabajar o a qué horas empezabas o a qué horas terminabas. También siento que ha sido una herramienta dependiendo de cómo se utilice. Pero lo que yo sí evidencié que me parece importante en estas discusiones, porque proliferaron los webinars, los conversatorios, una cantidad de cosas que me parecían interesantes. Ahorita estoy extrañando es que vuelva del todo lo presencial, ¿sí? Porque se ha venido retomando constantemente ya, pero siento que ahora se llegó ahí y a mí sí me molesta mucho un tanto esa impersonalidad de lo virtual. Aparte, creo que muchos de los proyectos, yo no sé si Julián en medio de pandemia se inscribió a cursos o cosas así. Yo como a un par y no sé, lo he sentido muy lejano. He sentido muy lejano esos espacios educativos de carácter virtual. Creo que no muchas entidades, universidades, en fin, están preparadas para eso. Y creo que lo que plantea en mí es una lejanía bastante grande. Pero sí, proliferaron ciertas cosas que a mí me han parecido interesantes, otras no tanto, pero pues no sé, Julián, ¿cómo lo observó?
Pues de hecho también un saludo para Irene, que alguna vez comentábamos sobre este tema y que de hecho su tesis, este es un recordatorio para Irene Díaz, y es que trabaja en tu tesis, ya te has demorado mucho tiempo. La primera idea de tesis que tenías era muy buena y... bueno, creo que cambió, etcétera. Ya ahorita no me acuerdo cómo va el cuento, pero en algún momento ya...
muy conchudo.
Ella se cuestionaba
Julián
sobre...
muy conchudo. Paréntesis, sí. Porque Julián se demoró 3 años haciendo una tesis, pero bueno, o sea, el nivel de cinismo en este podcast...
Yo no me demoré 3 años.
Bueno, casi 3 años.
No, además no te... es un caso totalmente diferente. Yo estoy 100% justificado e Irene lo sabe.
Bueno, saludo al arquitecto.
Esto, volviendo al tema, y es que ella hablaba sobre la posibilidad de enseñar arquitectura a distancia, virtualmente. Uh-huh. Y pues, de hecho, pues muchos artículos también lo mencionaron y pues se trabajó, se intentó, muchas universidades lo vieron. Y es que, pues como yo pues He realizado un montón de cursos, un montón de, pues digamos que demás herramientas han sido virtuales para pues seguir ilustrándome, pero pues ha sido de forma virtual, no por gusto, pero pues como por necesidad, porque pues a fin de cuentas, pues uno no siempre tiene la oportunidad de tomar clases en un instituto europeo, pues estando en Colombia. Pero pues sí hay temas de temas, y realmente la arquitectura, ya Irene pues en un comentario aparte nos dará su opinión, pero pues la arquitectura no es una materia, no es una área de estudio que se facilite dar en línea. Realmente ese acercamiento personal es necesario. Y pues así en muchas otras áreas, así como obviamente hay áreas que pues se prestan para poderlas enseñar pues a distancia o vía online, pues hay muchas otras que realmente no.
Claro, debe ser, pues, bueno, también lo pensábamos en su momento, ¿no? Creo que cuando grabamos ese episodio hablábamos de cómo será una entrega virtual, debe ser la forma de evaluar, la forma de interactuar con quien evalúa esa entrega. No, sí.
No, y además, sí, claro, y además la forma en la que usamos las herramientas, porque pues algo que siempre he criticado mucho es la necesidad de diseñar las cosas y la necesidad de diseñarlas a mano, ese ejercicio en el que se comunica el ojo, la visión con el lápiz, con nuestra mano. Y es que pues, la digitalización, la tecnología, los avances en software de dibujo asistido, 2D y 3D, pues ha creado estudiantes de arquitectura que pretenden diseñar dentro de un programa de dibujo y pues realmente la maniobrabilidad que nos brinda un mouse pues nunca se va a acercar a la que nos brinda el lápiz y el papel y esta conexión de pensar y de analizar qué es y pues que esta digitalización de las cosas pues también provoca que o facilita que pues que los, o acelera más bien estos procesos en los que se pretende diseñar directamente desde un software, desde un programa, desde un sistema de, pues de asistido de dibujo, en donde realmente es para dibujar y no para diseñar. Realmente debemos es diseñar, pues, como un proceso analítico en el que pues, se necesita de fluidez y conocimiento.
Ay, que vas a estar más.
Que el mouse pues no lo brinda.
Sí, no, y se inmiscuye uno mucho más a la hora de lo palpable. Pero, bueno, se vendrá en algún momento de este año un episodio sobre la inteligencia artificial y nuestro gremio, porque siento que la coyuntura da para eso. Y me
Sí,
parecería
claro.
muy interesante. Por ahí estaba explorando un par de herramientas que me parecería interesante discutir en algún momento en algún episodio. No sé, coméntenos en redes si les parecería interesante que habláramos sobre la inteligencia artificial, ya que está tanto en auge ahorita y vemos plagadas las redes de ¿qué tanto te vas a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial? En fin, siento que sería un episodio interesante. Pero, Julián, volvamos a la pregunta y es, para finalizar, Julián, ¿salimos mejor de la pandemia o no?
Los invito a que me sigan en mi Instagram, allá hago dibujos y no son hechos por inteligencia artificial. Vayan y me dan un like y me motivan a hacer más dibujos. Pues yo salí mejor, arrogancia aparte.
Tú cada día estás mejor. Dilo, dilo, dilo para que la gente sepa
Yo soy
lo.
como un buen vino.
Ay, no, lugares comunes por Julián Martínez. ¡Boom! Entonces, ¿saliste mejor?
Yo salí mejor, pero vea que no es por la pandemia, sino por el tiempo que ha pasado desde entonces. Barça, soy un vino, bro, añejo con el paso del tiempo.
Ay, frases que empiezo a
Obviamente la
decir.
pandemia pues me enseñó muchas cosas, pero y sí, pues salí mejor porque pues sigo vivo y pues aprendí un montón de cosas. pero pues realmente no como lo decía desde un... Y también los invito, voy a compartir, David va a colocarles en las notas del episodio el link a mi artículo sobre la nueva normalidad. Los invito también a escucharlo, perdón, a leerlo. Y pues me comenta también qué les parece, qué tal escribo.
Eso, motívenlo para que vuelva a escribir columnas de opinión. A mí me gustaba mucho leerlo. En definitiva, eso sí fue un gran avance.
Lo mejor.
Que logramos convencer a Julián de que le escribiera columnas. Me parecía interesante. No, yo sí siento que nos salimos mejor. Siento que logramos cositas en términos de colectivizar ciertas discusiones. Pero seguimos siendo la misma sociedad de mierda individualista.
Pero entonces esas cositas no cuentan, David.
No me hagas preguntas capciosas, porque esas cositas contarían si hoy no estuviéramos viendo las ciudades llenas de edificios y de bloques de viviendas, que realmente lo que hacen es enfermar a la gente. Tanto que se habló de la enfermedad y de la salud de las personas. Vean, ustedes van a vivir en una vivienda de esas donde realmente no tienen unas condiciones de ventilación, de iluminación, donde si bien ustedes pueden hacer suyo el espacio, porque eso coincido con que es de lo más importante en términos del habitar, ¿sí? Esa territorialización que se da con ese par de cuatro paredes palpables, lo importante que pasa allí es la construcción de intimidad, de lo intangible. Definitivamente nuestro gremio, nuestra profesión esta es para posibilitar otras cosas, promover en ustedes mayores posibilidades de creación, de permanencia, de disfrute. Pasaron cositas para replicarle a Julián, pero salimos igual o peor.
Bueno, ahí lo tienen, esta es la conclusión del episodio sobre salimos mejor de la pandemia. Creo que es episodio 30 de Vértice. Muchas sí. Gracias por escucharnos. Les recuerdo nuestras redes sociales, pueden seguirnos en @podcastvértice, tanto en Twitter como en Instagram. Yo soy julian.ahoy en Instagram. David es...
Yo no sé, David Díaz, creo. Pero también síganos en Facebook. Podcast Vértice en Facebook. Ese es más importante.
Sí, verdad que tenemos Facebook. Y eso, pues, eso fue todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharnos, por acompañarnos hasta acá. Gracias, David, por grabar este episodio conmigo. Ya era hora, ¿no? Pues no haciendo más.
Sí, no, ya era hora de tener un episodio solo los dos. Espérennos más adelante. Intentaremos volver con más regularidad. Presionen a Julián por redes.
Eso no es verdad.
Presionen a Julián por redes. Y ahí estamos escuchándonos e interactuando por redes.
Vale, que así sea. Gracias por escucharnos y adiós.
Adiós.
No olviden lavarse las manos.